Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Pues hoy estamos aquí con tres de los componentes de un proyecto que lo que quiere es traer un videojuego retro, pero nuevo, o sea, un neo retro. Pero bueno, será mejor que nos lo expliquen ellos un poquito, ya que contamos con la presencia de Daniel. Muy buenas, Daniel, ¿qué tal?
Buenas, hola.
Daniel, bueno, Daniel Chuy, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, es un viejo mote que me pusieron en internet al principio de los chats, por los años 90, y se quedó así.
Ah, perfecto, ya está, muy guay eso de tener un nick. Tenemos también a Carlos, que es el encargado de comunicación web y redes sociales.
Buenas noches, encantado de estar aquí también.
Ah, bueno, Dani, no te he dicho, tú eres programador, perdón.
Sí, yo soy el programador, el que programa estos videojuegos retro.
Muy bien. Y tenemos también a Sergio... Loco MG, ¿era Sergio?
MJ.
Loco MJ.
Pero vamos, yo soy uno que pasaba por aquí y ya está,
Ya,
bueno. De hecho, ahora, hoy estoy con el MS2 Club, aquí de becario.
Yo tenía aquí puesto añadido último momento y luego tachado y he puesto encargado de port de MS2.
Bueno, a ver qué pasa.
Tiene que programar ciertas partes, sí. Pero lo tenía prometido.
Te vas a cagar, Sergio, te vas a cagar.
Que no. El próximo, ya sabes, el concurso en MS2 del año que viene, ya sabes quién es el ganador. Los tienes aquí.
Así,
claro.
Así
si,
debe ser.
Si lo presentáis, claro. Es que me parece que juegos comerciales está restringido.
Ya. No, que luego hay que poner el código fuente.
Bueno, pero vamos al lío. Aquí nos hemos reunido hoy porque habéis sacado Yo es que tengo la manía de decir un crowdfunding Kickstarter, ¿sabes? Pero lo habéis sacado por Indiegogo para llevar adelante la creación de un juego. En principio tenéis aquí puesto Soviet Borgs for Sega Genesis... Neo Geo and more. Es eso así, ¿no?
No cabía más, sí.
No cabía más.
Tenemos tanto.
Sí. Y... En el título de Indiegogo no cabían todas las plataformas.
Perfecto.
Entonces, realmente para Mega Drive, Neo Geo, Dreamcast y MS2.
Muy bien. Y aquí lo que veo es que os hacéis llamar Retro Sumus. Y lo que yo quiero que me expliquéis lo primero de todo es ¿qué es esto de Retro Sumus?
En realidad, empiezo yo mismo.
El que tenga conocimientos y ganas de explicarlo.
En realidad, cuando estábamos pensando en un nombre, estábamos buscando algo que más o menos no tuviese dificultad de pronunciarse en el mayor número de idiomas posibles y que no fuese Game Studio Corporation, que no fuese ninguna cosa así en inglés típica, ¿no? O... y que fuese lo más neutro posible. Y entonces, simplemente Retro Sumus significa somos retro, en latín. Nada más. Al fin, simplemente lo vimos, dijimos, mira, ¿esto no suena bien? Sí, listo. We are retro, pues Retro Sumus. Venga, estupendo.
O sea, ¿en inglés cómo se dice?
Básicamente, sí.
Retro Sumus.
No, que nunca lo pronuncian bien. En los podcasts y en los vídeos de YouTube siempre dicen Retro Sumus.
Sumus.
De hecho, varios angloparlantes hasta lo escriben mal. Es decir, escriben Retro Sumus como Samus la de
Metroid.
A lo mejor vosotros sois más nintenderos. Eso,
Metroid. Va a venir Nintendo ahí con el talonario, ¿eh? Pero bueno, vale. Bueno, pero la pregunta no es de dónde sale el nombre de Retro Sumus, sino ¿qué es Retro Sumus?
Dale tú, Daniel.
Bueno, pues somos un pequeño equipo español, porque estamos todos vivimos en diferentes partes, pero... Y nos dedicamos a hacer juego retro, o sea, para máquinas antiguas, pero juego nuevo. Es la idea de cuando nos juntamos, bueno, y ya tenemos un juego publicado, el Xenocider, y ahora queremos irnos más abajo a los 16-bit para Mega Drive y otros equipos de 16-bit. Y básicamente hacemos juegos nuevos para máquinas antiguas.
lo que
todo ahora lo que ellos supone.
Se suele llamar homebrew, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que en vuestro caso lo vendéis, con lo cual son juegos comerciales.
Sí, bueno, homebrew puede ser también un indie que lo haces tú solo en tu casa. ¿Sabes lo que digo? Todos que sí también es homebrew, porque verdad que lo hacemos desde casa, no lo hacemos fuera de horas de trabajo, no en nuestro trabajo principal. Desgraciadamente no tenemos esa capacidad económica para dedicarnos a full time, pero por eso sí que es homebrew. Pero dentro del homebrew, que puede ser muchas cosas, estamos muy, muy enfocados en juegos de plataformas ya extintas.
Vale. El anterior juego que sacasteis, si no me equivoco, ya fue para la plataforma Dreamcast.
Eso es. Se sacó para exclusivamente en Dreamcast.
Muy bien. Veo aquí un patrón. Veo aquí un patrón muy Sega, muy severo, puede ser.
Sí, sí, sí. Bueno, es que también yo creo que la Dreamcast probablemente fue la última de Sega y está más o menos abierta, ¿no? Tú incluso hablas con alguien de Sega y te dices, sí, haz lo que quieras. No te digo que te importe un pimiento, pero incluso les viene bien, ¿no? Digamos, ese. Y otras plataformas no les gusta, ¿no? Porque, por ejemplo, Nintendo, como se hablaba antes, sigue vendiendo su juego retro en sus plataformas modernas, ¿no? Entonces, como que no están tan abiertos a que... Pero bueno, principalmente somos fan de Sega, de sus máquinas. Yo tengo aquí mismo... Bueno, Dreamcast tengo bastantes, pero si abro aquí el cajón, tengo Dreamcast, Saturn y Mega. Eso no es decir, ya te dice algo, sí. Eso es la
santísima trinidad,
¿no? Santísima Trinidad.
Es un buen fondo, Javier. Yo tengo esas mismas tres y son efectivamente una santísima trinidad.
Bueno, además como Dreamcast fue la última de Sega, ¿no? El corazón de los segueros pues se partió un poquito, es una consola que murió antes de tiempo, cuando todavía no se le había sacado todo el jugo, con lo cual es como muy mística, ¿no?
Es muy de culto, sí.
Muy bien.
Muy nostálgica, totalmente.
Pues bueno, ahora venís con esta propuesta, Soviet Borgs, ¿vale? Como habéis comentado, lo queréis sacar para cuatro plataformas en un principio. ¿Y de dónde sale esta idea de Soviet Borgs? Porque la gente que esté viendo el vídeo estará viendo vuestro tráiler, ¿no? En las cuatro plataformas. Y los tres robotitos, que es como un poco rollo Cannon Fodder, pero con gráficos más grandes, ¿no?
Sí, bueno, le dimos muchas vueltas, hubo mucho brainstorming. Y yo sé que quizás soy más padre de la criatura, ¿no? Porque me gusta mucho dos juegos de 16-bit que no son grandes conocidos para mí. Bueno, la gente no los tiene tanto aprecio, que es el Cannon Fodder y el Chaos Engine, y bueno, pues a partir de ahí queríamos decir, bueno, pues hacemos juegos pre-renderizados. También nos ha gustado un poco rememorar esa parte de los 90, ¿no? Donde los 16-bit ya estaban perdiendo ese fuelle, ¿no? Porque empezaban las máquinas de 3D. Y pero si me hago juegos como Donkey Kong Country, ¿no? Que lograban mantener un poco el tipo gracias al pre-renderizado. Y queríamos ir ahí, pero en Sega. Y bueno, a partir de esa fue un poco la idea inicial. Queríamos hacer una especie entre Cannon Fodder y el Chaos Engine. También otro juego que me gusta mucho de este, que se llama el de la Super NES, es el Jurassic Park. También hay mucho de este juego ahí, bueno, o la idea, porque, y a partir de ahí pues desarrollamos los personajes. Queríamos poner un fondo, un lore, digamos, aunque es un juego arcade que tampoco necesita, porque muchos de los juegos arcade de esa época tampoco tenía una historia más allá de Salva a la Princesa y poco más, ¿no? Pero en este caso queríamos poner un... Yo soy muy fan de la libro de ciencia ficción y en especial de esas ucronías, ¿no? Como un hombre de castillo, tal, que es qué pasaría si los nazis hubiesen ganado la guerra o qué pasaría si en este caso el bloque soviético hubiese ganado la Guerra Fría. Pues a partir de ahí también, ya un poco en plan coña, en plan queríamos darle ese toque de humor, pues también un poco de bueno, pues poner falsos propaganda o sobre todo cómo veías, yo como niño, veías el bloque soviético, ¿vale? Cuando veías las películas tipo Rocky, sé, Rocky 4 o Rocky 5, no sé cuál era.
Rocky 4,
Rocky 4, ¿no? Rocky 3, no sé.
4-4.
Sí, cuando veías a Iván Drago o veías una peli también de Schwarzenegger que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, que también era...
Danco, calor rojo.
Calor rojo.
Sí,
¿cómo se veía ese?
Sí, sí.
¿Cómo se veía ese, no? Era entre magnífico y peligroso y malo, ¿no? Y queríamos reírnos un poco también de esa cultura pop que los que hemos crecido en los 80 nos comimos, ¿no? Y luego ya pues cayó el bloque soviético y ya eso se diluyó, ¿no? Pero si tú ves las películas de los 80, pues era así. Eran los malos malísimos y eran como, no sé, exageradamente malos, exageradamente poderoso, ¿no? Y bueno, y esa es la idea del Soviet Wars, digamos, es la excusa para hacer el juego, ¿no? Porque tampoco va a haber una historia, no es un RPG o es un juego de acción donde hay que ir eliminando hordas de zombies o pollos biónicos y ciertos bosses que no queremos desvelar, ¿verdad? Que tenemos muchas ideas, que a Carlos le gusta mucho las ideas de los bosses que tenemos en mente.
Sí, eso sí.
Pero todo muy acorde en lo que es la cultura pop de los 80, de hecho, todas las películas. Y esa es la idea, la propuesta de juego que tenemos.
Vale. Hay influencia, y perdón, un segundo solo, hay influencia, o por lo menos la gente la ha señalado, y nosotros así lo pretendíamos, de pelis pues como Robocop o Soldado Universal, sí, también, sí, sí. Que no necesariamente tratan el tema soviético, pero sí que hay ese rollo bélico, ese rollo decadente o de futuro decadente, y que también intentamos emular un poco con la música y con la estética.
Vale. Y exagerado, todo muy exagerado, ridículamente exagerado. Claro.
Pero lo que comentabas, Daniel, yo veo aquí parte hombre, parte máquina, todo proletario, y claro, es que esto es Robocop a tope.
Eso es, esa parte es de Robocop.
Tengo que hablar. Creo recordar o que me puedo atribuir esa frase, ¿no? Estaba, o sea, es verdad que la mayoría de la idea de todo esto es de Daniel, y cuando estábamos un poco poniendo en común las ideas, de repente pensé, espera, no, aquí pega un tagline o un lema o un lo que sea que sea muy pegadizo, y entonces pensamos justo en eso. O sea, el lema de, por así decirlo, de campaña o del cartel de Robocop en su momento era mitad hombre, mitad máquina, todo policía, ¿no? En inglés era part man, part machine, all cop. Y entonces, pues, yo dije, no, espera, part man, part machine, all proletariat. Todo proletario. Y luego, pues, tenemos otras, digamos, frases principales, ¿no? Como, han venido a liberarte de tu libertad. O la resistencia es inútil, ¿no? Que
es fútil. Todo,
exactamente, resistance is futile. Que tiene todo que ver con el mismo rollo de opresor o expansionista o de no al libre pensamiento, etc.
Muy bien. Y luego estoy viendo el vídeo y claro, vosotros decís que hay jefes finales a ti así tal que no queréis desvelar, pero yo estoy viendo aquí a Jocántaro, no sé si es Jocántaro o Jocántaro.
Esa es muy buena, sí.
Ese bicho de karate a muerte en Torremolinos que sale de la playa, que es un tío disfrazado, pero aquí no, aquí es un bicho enorme.
A ver, todo eso coña de karate muerto en Torremolinos porque Carlos es de Málaga y hace karate. ¿Vale? Y entonces, vale. Yo cuando me enteré, dije, leches, karate muerto en Torremolinos. Y no sé por qué, una tontería. Y total, que al final llegamos a ver la película y que yo no la recordaba. Lloramos de la risa de que la ves 20 años después y es aún más ridícula, ¿sabes? La película. Y bueno, es un poco peli fetiche que tenemos en el grupo cuando nos juntamos, la solemos ver o parecidas. Y no sé, salió. Tenemos que meter al Jocántaro. Jocántaro es un... Es un boss ahí muy... vamos, que si quieres hacer un juego de coña, tiene que entrar. Entonces, ahí está. Dejó que entrar en su plenitud pixelada.
No, además parece un muñeco esculpido en clay, ¿no? En plastilina, está súper guapo.
Sí, todo esto es pre-renderizado. No está aquí un poco Abel, que es el que lo ha parido. Y él, pues, ha hecho una serie de mecanismos con Blender y con... mil tools que tenemos posteriormente para hacer un pipeline y para que aparte de que sea pre-renderizado, queremos que sea un poco toon, un poco como dibujo animado, digamos, porque la idea, no queremos hacer apología de nada, ni estamos diciendo que el mundo, ¿sabes? Es un juego a coña, 100%, sobre todo reírte un poco de como digo, cómo era la cultura pop exagerada, ¿no?, de los 80, acerca de la violencia y acerca de la Guerra Fría en particular. Entonces, pues para eso creo que es la mejor manera es hacerlo lo más ridículo que se pueda.
Muy bien.
Y el juego Cántaro es súper ridículo. Era perfecto.
Entonces, la gente que disfrute de Soviet Borgs, ¿qué se va a encontrar?
Bueno, tenemos la idea, es que va a ser una serie de fases. Un poco, no sé si conoces el juego de Pang. Pues el juego de Pang era empezar con una especie de mundo donde se iba visitando ciertos países. La idea es que haya ciertas cinemáticas pequeñitas donde se vaya explicando, que no quiero develar mucho la historia, porque, bueno, y la idea es ir país a país. Entonces, digamos que el mundo ha quedado asolado después de la Tercera Guerra Mundial, que todas las películas lo había, ¿no?, en Terminator, entonces ha quedado un areal. Entonces, la única manera de liberar todas esas zonas es crear unas unidades, que también va como el soldado universal, también en este caso, pero sería el soldado universal soviético. Son soldados especiales donde aguantan la radiación y tienen que ir país a país, digamos, liberando de su penosa existencia, ¿no? Y que son, pues, son mutantes, zombies, pollos que se han transformado y cosas. Es una excusa para ir tener una serie de fases. En esas fases, pues, vas a tener interludios, incluso fase bonus, con un helicóptero gigante para ir recogiendo vida y recogiendo armas. Y esa es la idea, y tener unos bosses lo más graciosos posibles. Y luego, si nos da un poco el tiempo, a mí me encantaría hacer una, si sea el modo historia, es decir, el modo arcade, que me gustaría hacer no sé si conocéis el juego Comando, sí, ¿vale? Sí. Pues hacer el mismo Comando, más o menos, ya lo hicimos en Xenocider, hacer un juego más sencillo, más pasillero, total, y ese juego pues fuese igual, pero en soviético, igual que el Comando, pero hacer una especie de versión soviética, por raro que parezca. El juego de, creo que es de Namco, no, de Capcom, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y bueno, también tenemos otra serie de... Ya lo hicimos en Xenocider y solemos incluir mucho contenido, porque como lo hacemos un poco en casa, por amor al arte, la verdad es que luego tardamos tiempo, eso es cierto, pero luego el juego siempre queremos que tenga mucha rejugabilidad, que tenga diferentes, muchas fases, mucho... Y bueno, la idea del juego es eso, un juego que vas disparando y matando, básicamente, un shooter de 2D y con algo de elementos también de puzzle, ¿no? No queremos que sea solo un pasillero, porque tienes que ir eliminando donde salen los bichos, los spawners, los salideros que decimos nosotros en plan Roman, de cómo eran en Gauntlet, si te acuerdas el Gauntlet. El Gauntlet era una serie de artefactos, ¿no?, donde salían zombies y salían fantasmas, pues es un poco igual. O sea, hemos cogido 1000 ideas y las estamos intentando integrar en un juego nuevo. Al menos un juego que nos gustaría jugar.
Por dejar un poco a la audiencia más claro el tema, como ha dicho Daniel, en Gauntlet tienes los spawning points, ¿no?, o los portales por los que se siguen generando malos, y se ve tanto en el vídeo como en la demo, que la demo se puede descargar en la página de la campaña e incluso se puede jugar en el propio navegador. Esto se puede experimentar de primera mano, ¿no? En cuanto te empiezas a mover, empiezan a salir zombies de una serie de portales en las paredes, unos insectos grandes verdes como unas arañas de unos agujeros en el suelo, y caen unos huevos, como huevos de alien, de los que empiezan a salir los pollos asesinos. Entonces son como los tres portales, por así decirlo, por los que se van generando los enemigos, que van en oleadas. Entonces tienes que destruir estos portales, pues, para impedir que sigan apareciendo enemigos, y a partir de ahí puedes avanzar. Una vez has destruido todos los portales, entonces puedes tocar o llamar a la radio para que vuelva a recogerte tu maravilloso y muy soviético avión y termina la misión. Entonces, en ese mismo avión haces la fase de bonus, que es como un shooter sencillo en el que vas recuperando vida y granadas. Y a continuación, esto es la demo, tienes la fase del jefe. Nosotros hacemos un poco la coña de que de hecho el territorio en el que está el jefe es España. Es decir, de hecho es Málaga, o sea, porque Jocántaro sale del agua, pues como en Karate a Muerte en Torremolinos.
Sí.
Luego tú estabas en un determinado territorio, coges el avión, te transportas y te vas a lo que antes de la guerra nuclear era España y ahora es un sitio hecho polvo en el que está Jocántaro y poco más, porque está todo arrasado por la radiación.
Muy bien. Y en cuanto a jugabilidad, por lo que estamos viendo en el vídeo, digamos que tienes a los tres Borgs estos que van juntos. ¿Hay alguna distinción entre ellos? ¿O simplemente es que cuando muere uno siguen los demás? ¿Cada uno tiene las mismas características que los demás? ¿Son las tres vidas de una partida? ¿Cómo funciona esto?
Claro, es un poco extraño, porque ahí lo que... O sea, realmente tú manejas al capitán, digamos, que es el que tiene el sombrerito y tiene un poco... es diferenciado. Ahí está un poco como soldado universal, te van siguiendo, o sea, donde tú disparas, ellos disparan. Y de tal manera que hacen un poco también de sidepod, como los juegos shooter up, donde si tú te van dando y bueno, te van ayudando y eso puede morir. Entonces, incluso a ti cuando te dan como capitán, la idea es decir, bueno, vamos a matar al capitán, ¿no? Entonces, los soldados que hacen como de sidepod, lo que hacen de ayudantes, te aportan energía, de manera que siempre mueren siempre los ayudantes antes que el capitán. Entonces, es un poco también esa jugabilidad que tienen juegos como 1943, 42, donde si tú ya no tienes sidepod, se hace más difícil el juego, ¿no? Les pasa un poco igual, si tú vas perdiendo unidades, puedes terminar el juego exactamente igual, pero claro, ya tienes mucha menos potencia de fuego, ¿no? Donde puedes disparar un poco en abanico, ¿no? Con tres personajes, ya solo tienes que disparar uno, por lo tanto, es más difícil. Por cierto, algo que quería comentar sobre, que es un ceguero, sobre la idea de por qué tienes que matar esos spawning pawn para poder salir, eso viene de un juego que se llama Alien Syndrome, de Sega, si lo conocéis. Ese está muy de Alien, de tienes que matar, digamos, los nidos Alien y recoger unos niños, no sé si y antes de llegar al boss, ¿no? Eso, la idea venía un poco por ahí. Pues hemos mezclado muchísimo de lo que hemos bebido, ¿vale? Yo he hecho muchos emuladores y al final hay muchísimos juegos ahí mezclados. Pero lo de los tres seguidos no te sabría decir, quizás un juego de 8 bits que ibas con tres robocitos, no sé si os acordáis.
Hostia, no sé cómo se llama, no sé cuál dices, pero ahora no recuerdo cómo se llama.
Y pues sí, además hice un port, bueno, hace 1000 años, y bueno, pues es un poco esa idea, ¿no? Del no funciona igual porque eran tres robots y te mataban el que llevabas. Entonces, ese moría y tú podías seguir con él, con los que había detrás, ¿no? O sea, no funciona exactamente igual, pero digamos que toda la jugabilidad es una suma de muchos juegos que nos gustan, pero que, por lo que sea, no son los juegos más estrella, ¿no? Por ejemplo, el Alien Syndrome, ¿vale? Es un juego muy conocido, pero no es tan conocido como, yo no sé, como Sonic, ¿no? Un juego más... que han quedado más secundarios, pero que leche, están bien y no están tan manusados, ¿no? Esa jugabilidad. Pero es mezcla de muchísimos juegos.
De hecho, en nuestra web y en la propia campaña, cuando decimos por qué se crea RetroSumus, siempre añadimos el texto de que nos gusta recuperar o volver a explorar géneros o mecánicas que creemos pues que a lo mejor no fueron lo suficientemente explotadas en su momento o homenajear juegos que como dice Daniel, pues a lo mejor no se convirtieron en juegos superestrella, pero que eran buenos juegos, solo que no se convirtieron en géneros sobreexplotados.
A ver, eso está bien porque realmente a día de hoy hay cuatro estilos de juego diferentes y todo el mundo los utiliza.
A lo mismo, sí.
Claro, claro.
Claro, es decir, en principio no vamos a hacer a corto plazo un Doom, por poner un ejemplo, ¿no? O un Sonic. A mí me gustaría mucho. De hecho, hasta tengo el nombre pensado, también de parodia. Pero eso está mucho más explotado.
Estaba buscando el juego ese de los robotitos de 8 bits de Spectrum. Se llama Hour Encounter. Era un juego mi juego favorito de nada pequeño. Entonces, empecé a programar con un Spectrum. Y ese juego en particular, por lo que sea, a lo mejor porque no me mataban cada segundo, porque eran juegos terroríficamente difíciles en esa época. Pero sí que sí, le tengo especial cariño.
Vale. Bueno, cuatro versiones diferentes del mismo videojuego. ¿Esto cómo lo hacemos? O sea, ¿va a haber una lógica común para todo el mundo que luego vais a poder exportar a motores diferentes? ¿Cómo planeáis hacer esto?
Bueno, la idea que tenemos es tener un framework y unas utilidades de pipeline. O sea, teniendo en cuenta que los gráficos vienen originalmente del 3D. Entonces, desde ese 3D, pues se puede adaptar, digamos, a diferentes capacidades. Ahí dejamos un GIF más o menos con los colores, los números de cuadros por segundo que tendrá cada animación y cada plataforma, dependiendo de la capacidad que tenga, pues la idea es que, aunque tengas el mismo juego a nivel de fases, por decir una manera, pues sí que sea más tenga más capacidad, ¿no? Gráfica o esté más limitado a nivel de la animación. Pero la idea es tener un framework. Ese framework, además, aunque no lo publicamos, también podemos ejecutarlo en PC, ¿vale? Para tener un desarrollo más ágil. Y es un poco nuestro propio motor. No me gusta llamarle motor porque es más cuatro librerías que un motor, ¿no? Pero bueno, tenemos nuestro propio motor, nuestro propio framework, donde desde los gráficos, digamos, desde Blender y con nuestras propias utilidades podemos llegar a diferentes plataformas y exportar en diferentes plataformas. Pero la idea es que el juego sea básicamente el mismo a nivel de jugabilidad, pues bueno, cada uno sea más bonito, más feo, pero sí, en principio no hemos planteado que a lo mejor Neo Geo tenga más fases que Mega Drive o... En principio eso no está planteado.
O sea, será el mismo juego, pero con las características gráficas y de sonido diferentes de cada plataforma.
Eso es. Tenemos, o sea, desde la plataforma básica, que es la que hemos publicado en la demo, que es la Mega Drive, hasta la más potente, que será la Dreamcast o la Neo Geo, dependiendo de porque los de Neo Geo son especialmente potentes, ¿no? Es una máquina de 16 bits, pero era sorprendente lo que podía hacer. Y pasando por MS-DOS, que eso ya la culpa la tiene Sergio, que es más fan de MS-DOS, no lo vendió, dijo, me encantaría porque claro, yo tengo recuerdo de programar en el Wacom, en el DJGPP, en un montón de cosas, que hasta que Sergio no me lo comentó los tenía un poco olvidado, ¿no? Y haciendo pruebas y hablando con gente de los problemas que teníamos para con el BusiSA, porque tenía un BusiSA 16-bit, y no era especialmente rápido para hacer tileado o hacer sprites. Pero bueno, luego tenías una CPU que para la época era muy poderosa. Pero bueno, tenía sus propios juegos de botella. Por eso no había muchos juegos tipo Mario, tipo Sonic. Si os acordáis, el Commander King, yo creo que fue de los primeros. Tal, porque, y además porque encontró Carmack un truco, ¿no? Para la VGA, para pintar de cierta manera. Pero no es, o sea, aunque era una máquina muy poderosa, el PC no está muy bien planteada para juegos, digamos. Está esa llegada del Doom y compañía en un juego bastante limitado. Pero bueno, que hable Sergio, que es el que nos ha metido en el lío.
No, a ver, yo también lo comenté más que nada porque al final, en estos juegos neo-retro, ¿no? Como antes habéis comentado, pues normalmente se hacen en las plataformas de siempre, ¿no? Mega Drive igual es incluso la que ahora es más popular. Pero luego también hay muchos ya Neo Geo, empieza a haber algo en Super Nintendo y yo no sé por qué en MS-DOS no ha habido cosas chiquitinas, pero nunca ha habido, digamos, un desarrollo que se quiera aproximar a algo lanzado en los años 90. Entonces, bueno, yo hice mi investigación Y aparentemente, según lo que me habían comentado, e incluso comentando en otros grupos de coleccionistas de ordenador y eso, la verdad que a priori había una alta expectativa por tener un nuevo juego de MS2, pues con su caja grande, con sus, no sé, imagínate, con el anticopia, con los manuales, con los disquetes. Y bueno, ahí estamos con la campaña, a ver si la gente termina de decidirse.
Muy bien, porque Sergio, ¿tú también vas a aprovecharte de este framework de trabajo o si sale que se tiene que hacer esta versión, la vas a hacer a pelo?
Ah, no, a mí Chuy me guía.
Ah, vale.
Chuy es el minero ahí que va con la linterna y yo voy a picar.
Bueno, la vemos entre los dos. La versión de MS2, ahí le esperamos. En principio tiene que haber una capa de compatibilidad para que no ha repetido el juego 4 veces. Eso sabe dónde. No tenemos que simular los tiles de Mega, porque no va a ser el mismo juego de Mega, pero sí que, digamos, al nivel de gameplay, pues el código va a ser el mismo. La idea es que tengas ahí una. Incluso PC moderno. Yo creo que el problema del PC antiguo es que para muchos no es retro. Es un problema que ya teníamos incluso para Dreamcast, por de ir. Porque en todos nos conocimos en la Retro Madrid, Retro Barcelona, Retro Euskal. Son nuestros sitios de referencia donde nos hemos conocido el grupo. Y la sensación, siempre hemos sido muy segueros y hemos puesto nuestras cosas. Sergio, por ejemplo, siempre le gusta poner MS2 antiguos, o nosotros, Carlos, especialmente la Saturn. Y mucha gente miraba y se iba. Y digo, no entiendo por qué está tan petado el Amstrad y no la Saturn. Es que para muchos la Saturn no tiene ese aura, ¿sabes? Aquí ahora, aura retro, ¿no? Que tiene un Astra, un Spectrum como el 64. Y el MS2 yo creo que en gran le pasa mucho, donde la gente ve solo un PC viejo. Claro, no ve.
Aquí la cosa es que cuando formas parte de la plataforma que ha seguido durante el tiempo, ¿no? Que no ha muerto, que ha habido una evolución de una máquina a otra, dándole más potencia y cambiando un poquito el sistema operativo, pero tú realmente tenías una retrocompatibilidad. Claro, o sea, un usuario de Amiga, pues a lo más que podía aspirar era comprarse un 1200, meterle un chipaga, ¿no? Bueno, el chipaga ya venía, meterle una aceleradora que valía como un PC para poder jugar a un juego que iba a la mitad de bien que el Doom. Entonces, ese tío ha sufrido, pero un usuario de PC de toda la vida, él no ve la máquina vieja como. O sea, no ve el PC como algo viejo porque sigue usando un PC, ¿me entiendes?
Yo he sido amiguero. Yo mi primer PC fue un 486, perfectamente lo que
hay. Hay dos tipos de usuarios de retro, que son los MSXeros y los amigueros. Y esta gente lleva el retro muy dentro, pero el retro es su máquina.
Uy, sí, llaman peceros a los peceros de PC, le siguen llamando peceros. Son muy un poco talibán. Oye, han sacado un nuevo sistema operativo a la última semana, los Amiga, siguen activos. Es un poco increíble el amor a la plataforma.
Y que yo lo respeto completamente, pero es lo que dices tú, ¿no? O sea, no hay desarrollos para PC porque para qué lo vas a sacar en MS2 y lo puedes sacar en Windows, ¿no? Directamente. Pues un poco.
Se lo puedes sacar en Steam. Todo lo que. También pasa otra cosa que hemos comentado alguna vez, y es que hay gente para la que la Dreamcast no es lo suficientemente retro.
Pero se irán muriendo, porque, no te preocupes.
Claro, exactamente. Pero eso se verá en Retro Madrid, Retro Barcelona, etc. Toda esta gente de Amstrad, de Spectrum, es que también van cumpliendo años. Es decir, ya los que montan el stand de Amstrad, no conozco a ninguno y tienen todo mi respeto. O sea, que esto no va con ningún ánimo de ofender. Amstrad Eterno, por ejemplo, creo recordar que hay una página.
Amstrad Eterno es otra cosa. Allí en la Retro Barcelona creo que está la AUA, la Asociación de Usuarios de Amstrad.
De usuarios de Amstrad.
Por ejemplo, sí.
En sus propias parties, digamos.
Eso es.
No soy nada experto en esta plataforma en concreto. Quiero decir que esa gente, lógicamente, también van teniendo X años, ¿no? Y todos vamos cumpliendo años. Entonces, la Dreamcast para mucha gente no es lo suficientemente retro. ¿No? Es una consola que está ahí, que sale en el 99. Para mucha gente ya es como muy reciente, ¿no? Ya es de los 2000, por así decirlo. Aparte de que viene
de la disco. PlayStation, ya todo es lo mismo, pero mejor, ¿no?
Claro, para mucha gente, si no está en un soporte, o sea, en un cartucho o en una cinta, no es retro del todo. Entonces tú me estás vendiendo algo retro, que para mí no es retro puro y tú eres un intruso, ¿no? Hay gente que tiene todavía un poco esa mentalidad.
Tiene que ser cartucho o cinta, efectivamente, ¿no? Todo lo demás.
Eso es.
O sea, para Switch bien, ¿no? Porque es un cartucho.
Ya, pero no.
Ese está ahí en tierra de nadie como Nintendo para todo en general, que va por su lado y no sigue la regla de la lógica, digamos.
Bueno, o forma o hace el camino también, como le quieran ver.
Sí.
A mí me gustan mucho las máquinas Nintendo.
Bueno,
Pero.
cuando vas a una feria retro, bueno, vosotros lo habéis visto, la gente se lanza a las máquinas arcade porque es lo más complicado de tener en casa, ¿no? Una máquina arcade grande, una normal, o incluso un pinball, ¿no? Eso es muy
Los pinball.
difícil. Claro,
A mí
eso es
me
muy claro.
encantaría tener uno, pero es que es muy caro, ¿eh? Aparte
Y
de.
ocupa mucho sitio. Ocupa
Sí,
mucho sitio.
una pasada.
Entonces, eso es lo que va la gente. Luego van las consolas y luego lo que comentáis, ¿no? Pues se van al Commodore 64, se van a una Amiga, se van al Spectrum, se van a un MSX,
Claro,
un
hay
Amstrad.
mucho padre enseñando al niño, mira, hijo, yo en mi época yo programaba con esta cosa, y él dice, ¿de verdad?
Pero
¿Esto
los
cómo?
chavales jóvenes se van a una Dreamcast sin problemas, igual que se van a una Play 3, que en Retro Barcelona había Play 3,
Claro,
y yo lo veo
claro.
correcto. ¿La Play 3 cuándo salió?
2007, si mal no recuerdo.
Pues los chavales
Sí.
que ahora tienen 20 y pico años, para ellos que ahora tienen la Play 5, eso es retro. Que son dos generaciones de consola por detrás. Que
Es
tú
que
en el año
concepto retro
2000,
hay mucho,
sí,
hay
pero
mucho.
tú en el año 2000, tú en el año 2000, el Amiga ya lo habías tirado a la basura, no, pero lo tenías en un armario, me da igual. Y la Mega Drive igual, en el año 2000, y habían pasado, la Mega Drive en el 95 estaba fuertísima, habían pasado 5 años.
Nada.
Del momento álgido. Y la Mega Drive en el año 2000 era una basura.
Una caca de la vaca,
Te
si
ibas
se
al
le
Cash
ve.
Converters y por 10 euros te llevabas Mega Drives
Madre
con
mía.
caja y todos los
Sí.
juegos.
Madre mía, si pudiese volver al pasado, decir, hijo, compra todo
Entonces,
eso.
digamos que la Dreamcast, ¿no? Año que salió, en 99 por ahí.
99, sí.
Han pasado
Sí, 2000
26
en
años.
España,
Bueno, es
99.
igual, 25
Pero es
años.
que por ejemplo, también los saltos generacionales eran mucho mayores. Es decir, entre el Sonic de Mega Drive y el Sonic de Dreamcast, en realidad solo hay 8 años de diferencia.
Y caña, sí.
Pero es que en 8 años eran mundos completamente diferentes, el Sonic 1 de Mega Drive y el Sonic Adventure de Dreamcast, mientras que a día de hoy pasan 15 años y te vuelven a hacer el Sonic Generations, por ejemplo, pues con un remaster.
Vale,
Y eso,
pero
bueno, no sé cuántos años vamos a estar viendo el GTA V.
en el mundo arcade. El World Rally Championship, el World Rally salió en el 93. El Ridge Racer, ¿de qué año es? ¿Del 94?
Sí, poco, de los
Ridge
primeros de la
Racer es de
Play 1.
Namco, si mal no recuerdo, y de Play 1, así que será
Era
de
el
94 o
95, no
95. La máquina
sé.
arcade salió antes,
Sí.
1 o 2 años
Sí.
de distancia, y son
El
y
Daytona
se cambió el mundo.
USA probablemente sea incluso anterior, ¿eh? Porque si
Sí,
estaba
el
ahí.
Daytona es anterior porque Yu Suzuki decía que Ridge Racer en realidad se aprovechaba de que la gente de Namco, algunos habían trabajado con él.
Eso es, habían pasado a la otra empresa.
Cabrón.
Y es que habían pasado 3 años, efectivamente, lo dices, que en tres
Claro,
años.
pero que es el mismo caso de Tekken respecto a Virtua Fighter. El primer Virtua Fighter es del 93, 94. Oye, y ya es una bestialidad que parece mentira que haya tan poca distancia entre el Virtua Fighter y el Street Fighter, en realidad, en años, pero
Sí.
es un salto muy gordo. Y del el primer Virtua Fighter al Tekken pasa un año o dos, al primer Tekken, claro, ¿no? Y lo mismo, es gente que se lleva esa experiencia o esa influencia de Virtua Fighter y hace Tekken, y lo hace a su manera, que es el mismo caso del Daytona y el Ridge Racer, en realidad, o parecido.
Pues entonces estamos de acuerdo en que los años tampoco son tan importantes, ¿no?
Sí, pero bueno, claro, cuando uno tiene su experiencia vital ahí, claro.
A ver,
Yo creo que se
entonces,
notaba,
yo
lo que
creo que
sí
es
es
lo que
importante es que
dice.
es el salto generacional,
No,
¿sabes?
yo creo que
Que
lo que
creo que sí es
dice
muy
Daniel
evidente.
es lo más importante. ¿Qué opina cada uno que es retro? Y aquí, si
Claro.
somos cuatro, cada uno de nosotros tiene su
Da
opinión.
diferente.
Dicho esto, yo estoy a tope con que todas estas plataformas, la Mega Drive, Neo Geo, Dreamcast y MS2 son plataformas retro. Para mí no hay ningún tipo de duda.
Ahí estamos
Yo
de acuerdo.
sí lo veo, ahí sí lo veo. Son plataformas, o sea, cuando son muertas, o sea, tú coges ese juego que es MS2, lo pones en tu Windows 11 y te dice tira eso a la basura, hijo mío. Probablemente te lo detecta como un virus directamente.
Windows protegió a su equipo. Sí. Bueno, que nos estamos yendo de madre discutiendo sobre lo humano y lo divino. Y aquí tengo la página de Indiegogo, ¿vale? Veo que a día de hoy, 16 de julio, lleváis el 46%, ¿vale? Recaudado. Aquí veo que habéis aspirado a $55.756, ¿vale? Para el objetivo final. La cosa es, ¿la idea que tenéis vosotros es con esto cubrir los gastos de desarrollo o directamente dedicaros a tiempo completo a poder hacer el juego y las versiones?
Bueno, hay mucho dinero que necesitas. Primero hay que pagar impuestos, es increíble. Cuando recibes ese dinero, no te das cuenta de lo que hay que pagar al Estado. Pero aquí hay una producción de cartucho, una producción de disquete, una producción de CD-ROM incluso, que cuesta dinero. Y luego enviarlo a la gente, pues también cuesta dinero. No somos. O sea, ya nos hemos acostumbrado todos con Amazon de que parece que el envío es gratis. Pero enviar algo aquí a Estados Unidos, pues puede costar 20 euros. Y todo va así. ¿Sabes lo que quiero decir? Que más que el precio de desarrollo en sí, que también hay. ¿Por qué? Porque en Xenocider solo dependía de nosotros, del equipo que estábamos. ¿No? Y aquí, en este caso, sí que tenemos otros colaboradores que tenemos que pagar. ¿Vale? Hay una persona estupendísima en creo que, no sé qué país de Sudamérica, que nos hace la música en chiptune, porque el músico que nosotros tenemos hace la música en WAV, digamos, en pista de audio. Y también para los pixelados, hay un pulido, ¿no? Una vez sale de 3D, lo pasas con tus tools, digamos, tus utilidades de adaptación. Hay un pulido que también hay que pagar a otra tercera persona, Pyron, creo que este es de Brasil. Y esta gente cobra dinero. O sea, esta gente no es, digamos, mercenario entre comillas, pero ahí donde está el dinero, digamos, básicamente en la producción, envío. Y impuestos, y porque el dinero que tengas que ponemos ahí, aunque parezca mentira, nosotros no vemos un duro. O sea, sabemos que a lo mejor después, cuando ya el juego haya salido, a lo mejor haces una edición especial, donde ya no tienes que pagar todos esos extras, a lo mejor haces una post lanzamiento, lo que fuera, ahí sí que podríamos tener algún, pues no lo sé, un ordenador nuevo o algo así. Pero en principio no, el dinero que está presupuestado, digamos, no lo hacemos por amor al arte. Sé que suena triste, pero o sea, Indiegogo o Kickstarter también te darían un 6, 7, 8%
No, no, no.
si
Mi
pagas con
pregunta
PayPal.
era si os vais a dedicar a esto vosotros full time o son gastos de producción. En este
Si
caso me estás diciendo
llegáramos a
que
una
son
cantidad
gastos.
estratosférica, sí que podríamos plantearlo, ¿no? Pero como eso es muy, muy difícil, pues desgraciadamente tendremos que hacer como hicimos en Xenocider, hacerlo en nuestro tiempo libre por amor al arte. O sea, no, en principio no es una cosa que vayamos a. No nos ganamos el pan con ello, digamos.
Producción, entonces.
Básicamente sí.
A ver, el objetivo de financiación en Indiegogo es exactamente 48.000 euros.
Ah, vale.
Y
En euros mola más.
sí, claro, bueno. 48.000 euros que están destinados un poco a cubrir todas las cosas que ha dicho Daniel. Y en gran medida porque, como ha dicho, el envío nos sale bastante más caro que la producción física de los diferentes medios. Es decir, a lo mejor pues un cartucho en función de la inflación, de cómo varíen los costes de los componentes, con cómo está la economía en el mundo y tal. La fabricación del cartucho, de la funda, las impresiones, etcétera, cuesta X. Pero luego la cantidad de dinero que se nos fue con Xenosider en los envíos, sobre todo porque la mayoría de los compradores pues son de Estados Unidos, ¿no? Ojalá la mayoría fueran de España, pero ni somos tantos, ni hay tanta gente con la Dreamcast todavía encendida, ni tanta gente dispuesta a comprar, etcétera. Entonces, la mayoría de compradores, tanto en Xenosider como ahora en SolidWorks, sabemos que van a ser norteamericanos. Y en segundo lugar, a mucha distancia, alemanes y británicos. En este caso, por lo que estamos viendo en estadísticas, ¿no? Entonces, todo eso cuesta mucho dinero. Y en el caso de. O sea, sorprendente la cantidad de dinero que nos dejamos en envíos con Xenosider. Porque la fabricación de discos, o sea, de CDs, al final sigue siendo una cosa bastante económica. Pero la fabricación de cartuchos y mucho, mucho, mucho más los de Neo Geo, es algo que cuesta bastante dinero. Los cartuchos de Neo Geo son sorprendentemente caros todavía de fabricar.
Porque los cartuchos de Neo Geo se fabrican o se canibaliza un cartucho por otro.
se podría canibalizar, pero al final no sale realmente a cuenta.
O sea, son cartuchos nuevos,
porque... ¿eh? Sí, sí.
Son cartuchos nuevos, sí.
Mejor, me alegro, ¿eh?
Sí.
Vale.
Si no, sería básicamente como hacer repros y además cargarse originales, que tampoco es que sean baratos. Porque si dijera que tú vas al...
Y
te encuentras 30 Metal Slug muy baratos, pero es que no es el caso, sí, en absoluto.
Luego hay ediciones caras. Encontrar la caja PAL, por ejemplo, de Dreamcast, es realmente dolorosamente difícil y caro. Esa caja gorda, PAL, tan bonita, que a todos nos gusta. Yo tengo aquí una ristra, se rompe enseguida. Queremos esa caja, Y eso hoy por hoy no es fácil encontrar.
Vale.
Igual que, y un último inciso, y perdón por enrollarnos tanto, pero el igual que hemos debatido tanto qué es retro y qué no, y cada uno tiene su idea de lo que es retro y lo que no, el coleccionista también es un concepto muy voluble, y que cada coleccionista tiene su concepto de lo que es coleccionista o no, y te da el carnet de buen coleccionista o no.
Entonces, la policía del retro, ¿no?
Ahí va, el que le gusta la caja PAL de Dreamcast solo quiere tener la caja PAL de Dreamcast, y que en su estantería no haya un juego de Dreamcast que sea, pues no sé, negro o blanco. No, si es que todos los cantos de mis juegos de Dreamcast tienen que ser azules. ¿Cómo voy a tener un juego de Dreamcast japonés? Si yo aspiro a tener el full set PAL azul. Y con Mega Drive, pues pasa un poco lo mismo, tal vez no al mismo extremo, porque además Mega Drive tuvo varios diseños y también varió también un poco más. Y ya con Neo Geo, pues es que el coleccionista de Neo Geo además es muy exigente, y es normal porque son cartuchos muy caros.
Eso es así, sí. Bueno, estoy viendo aquí las ediciones, ¿no? La primera que tenemos sería la de Dreamcast Standard Edition, que sería la caja japonesa. Mega Drive, exclusivo de Brasil. Esto me hace mucha gracia porque en Brasil siempre dicen que la Mega Drive lo petó hasta casi anteayer, ¿no?
Sí, ahí hemos querido tener un... Vamos, hemos añadido esa recompensa hace pocos días. Hemos querido tener un gesto con el público brasileño porque han sido siempre muy segueros, o por así decirlo, Sega entró con muy buen pie en este mercado, y bueno, han mantenido, se supone, la afición o la escena hasta hace poco. Entonces hemos querido tener ahí un pequeño gesto, ofrecer la versión de Mega Drive, una edición exclusiva para ese mercado que fabriquemos allí, de manera que se puedan evitar un poco la cantidad de impuestos a los que están sujetos los brasileños, sobre todo cuando compran al extranjero,
vale,
que tienen la economía súper súper tasada en ese sentido, ¿no? Impuestos de importación, de envío, a las transacciones económicas. Entonces, un brasileño, pues normalmente es raro que te compre un juego a Europa, pues porque va a tener que pagar nada más que por hacer un pago con tarjeta un impuesto, por importar otro que, si mal no recuerdo, es independiente del de aduanas, y luego una especie de IVA que varía en función de la provincia o del estado dentro de Brasil, más el impuesto que tenga el envío, que también va a variar en función de qué zona de Brasil. Entonces, al final, por lo que estuvimos hablando con algunos usuarios de allí, pues al final podían estar pagando a lo mejor el doble o cerca del doble del importe del juego por comprarlo al extranjero. Entonces hemos querido tener ahí un gesto diciendo: mira, si colaboráis con, si queréis colaborar con nosotros a que el juego salga adelante, pues os ofrecemos una versión que vamos a intentar ajustar de precio lo más posible y fabricarla localmente.
Vale. Luego tenemos la de Genesis o Mega Drive. MS2 Big Box en CD-ROM, Sergio. Ponte el micro.
Pues sí, Javi, sí, que lo tenía muteado. Así es, pues bueno, esto fue una idea, ¿no? De, al final, esas cajas de los años 90, intentar de alguna forma replicar, como si fueran las antiguas cajas de LucasArts, ¿no? Como, tal como se abrían. Y bueno, hay eso, una edición en CD-ROM, que en principio puede que igual tenga algo más que la de disquetes, porque al final en los disquetes siempre estás un poco pues condicionado por el espacio en sí. Pero bueno, luego también pusimos la edición en disquetes también aparte, ¿no? Que igual es para los fans más acérrimos del sistema. Aunque siempre hemos sabido que los disquetes se estropean casi con la mirada, pero bueno, ahí están. Y ya te digo que era una especie de carta de amor a todos esos juegos. Quizá no es el género que más gusta en ordenador, pero bueno, nuestra idea es que la jugabilidad sea tan buena como la de videoconsolas, ¿no? De hecho, tenemos incluso... Yo en casa tengo un Gravis Grip, que es una especie de interfaz que sacó Gravis en su día para manejar mandos de hasta 10 botones. Podías manejar 4 mandos de 8 botones cada uno. De tal forma que el juego, la idea es que se sienta tan bien como un juego de Mega Drive.
Vale, vale. No, esto me llena de orgullo y satisfacción ver aquí eso, esa ristra de disquetes rojos de Sovietworks. Muy bien, muy bien.
Tendrían que ser rojos, claro.
Es que si no son rojos...
Y además en disquetes es retro auténtico, claro, el CD no, el CD es un intruso del retro, pero el disquete, como no es un CD...
El disquete es como el cartucho y como es frágil, la cinta, ¿no?
Ahí va, exactamente.
De hecho, MS-DOS, cuando podamos, tengamos una versión demo, me gustaría que fuese Sareware. O sea, como eran, o sea, tener unos disquetes o un
el CD-ROM. Primer capítulo gratis y el resto...
Y poner al final, ¿te ha gustado? ¿Te acuerdas que te ponía hasta un número de teléfono? Pues aquí ya pondríamos un correo. Hacer un poco pues el recuerdo, ¿no? De cómo eran los Shareware, que el mismo Doom que tienes en la gorra era así. Me acuerdo el primer Doom que jugué, creo que eran 2-3 fases.
Tres fases siempre, sí.
Y era... se te caía el alma a los pies cuando lo veías, que no tenías un juego completo, ¿no? Y eran muy de la época. Así que un Shareware, Sergio, hay que sacar de alguna manera.
Ya, vamos a
hacer algo por ahí. Algo porque público.
Una cosa, Daniel. Estoy yo pensando aquí, debajo de esta versión de MS-DOS Big Box, ¿sabes lo que quedaría muy chulo, no? Una versión de Amiga Big Box. Que Amiga no
debe llevar
un 68.000, igual que la Mega Drive.
Es complicada. La Amiga es una máquina muy potente, muy querida y tal, pero una máquina muy complicada. Para... Y eso que hay motores y sacan ahora cosas bastante chulas. Pero primero porque te obliga a disquetes sí o sí. Porque CD-ROM, como no sea el CD32, que no sé, no tengo ni idea cómo se puede programar eso. Y casi nadie tiene eso vivo. Pero porque claro, hay que entender que la versión de MS-DOS de disquetes, no recuerdo, no serán 20 o 25, porque no hago disquetes y rojos. O sea, es una edición muy exclusiva. O sea, no. Digamos que la normal, digamos, la barata sería la de CD-ROM, por aquello de que, bueno, es más, mucho más fácil de producir. Y el Amiga, pues sí, estaría estupendamente, incluso la Atari ST, que yo empecé antes que la Amiga con la Atari ST, y tengo esa espinita clavada, ¿no? Sacar algo en Atari ST, que hay cosas también muy chulas, ¿sabes? Por ahí la gente le exprime todo. Pero creo que ya se nos ha ido la caja muchísimo con MS-DOS. O sea que ya había que cortar, porque incluso al principio, te diga Carlos, habíamos pensado, leche, pues si nos sale, nos vamos a la Saturn, vamos a cortar, porque si no, no acabamos nunca de hacer el juego. Pero por nosotros, si pudiera ser, si nos tocase la lotería y si no tuviese todo el tiempo del mundo, por supuestísimo que una Amiga de Atari, ST, de Master System y de Saturn, vamos, yo por mí encantado de hacerlo. Pero claro, hay que ser un poco, ya se nos ha ido mucho.
Yo voy a tirar piedras contra mi tejado, pero yo creo que la de Amiga vendería más que la de MS-DOS.
¿La de MS-DOS, tú crees?
Hombre.
No sé, ¿eh? No conozco
también,
el mercado.
También es verdad que habría gente que si se compra este juego de Amiga, sería el primer juego original, igual que de Dreamcast, que tiene.
Claro, yo solo tuve dos juegos originales en la época de Amiga. Esa es la pura realidad. Es que no, la distribución no es como ahora. Ahora tienes... O sea, tenías que ir a una tienda al Corte Inglés o una tienda en Madrid, en la calle, al lado de Atocha, que creo que era el Centro Mail, si no recuerdo mal. Pero el resto era mucho más fácil acceder al piratilla de barrio que te lo pasaban disquetes.
Sí, o al tío de la tienda que tenía software que le había...
O el de la tienda directamente te lo grababa, claro.
Bueno,
hay otro nicho por ahí, que es la Atari, la Jaguar. Que también tenemos ahí una tienda que nos ha escrito, que nos ha hecho una especie como de propuesta, oferta, diciendo, mira, nos gustaría ofreceros una especie de acuerdo de licencia, te adelantamos X dinero por la exclusividad para vender X número de copias, ¿no? Le hemos dicho, vale, esto está muy chulo, ¿no? Y nos encantaría, pero es que desarrollar para la Jaguar es...
Claro. Tiene un coste de tiempo durísimo, grande.
Y además el juego tiene que financiarse primero, es decir, no sabemos cómo de rentable sería invertir el tiempo en desarrollar para Jaguar para a lo mejor vender. No tenemos ni la más remota idea de cuántas copias. Pues 10, 200, es que no sabemos realmente cómo de activa está la escena o la afición en ese sentido. Sobre todo es que el desarrollo para Jaguar, por lo poquito que tenemos investigado, está durillo.
Es jodido, ¿no? Bueno, sí que tenéis aquí los dos cartuchos de Neo Geo, ¿no? El MVS y el AES. Pero luego veo aquí que vais a hacer unas consolas Mega Drive exclusivas, unas consolas Dreamcast exclusivas del juego también, unas Neo Geo también exclusivas y un retro PC para poder jugar al juego, que sí. Lo montáis y customizáis vosotros mismos.
Eso es un PC rojo, todo va a ser rojo. Lógicamente no, como es un... Y bueno, pues nuestros unos vinilos o como podamos pintarlo, todavía no lo tenemos al 100% decidido, pero sí con los logos del juego. Y bueno, la idea es que incluso en MS2, hemos hablado con Sergio alguna vez, que poner incluso el MS2 en cirílico para que arranque como más soviético todavía, ¿no? Tenga un... O sea, que sea el auto SSBAT, digamos, vaya directamente al juego y que el feeling que dé es como si estuviese encendiendo un PC ruso de los años 90. Ahí cómo nos quedaría. A lo mejor necesitamos ahí, yo qué sé, algo necesitamos ahí, una estrella roja según entre. Nos gustaría hacer algo bastante chulo para esa idea.
Es una maravilla, esto me gusta mucho, esta idea. Ah, Sergio, pensaba que ibas a decir algo.
No, te iba a decir nada, que joder, anímate, y lo tienes en el museo, en el templo del MS2 Club.
El tema es que el templo del MS2 Club son las estanterías aquí del garaje y el templo está copado, ya no caben más dioses ahí. Entonces,
madre mía,
está la cosa muy, muy complicada. Pero bueno, a mí si me lo cedéis para alguna feria, yo lo llevo sin ningún tipo de problemas.
Seguro. A ver, esto es lo que hablábamos, el problema de la producción de algo así, se nos multiplica el envío, ¿no? Nos da un miedo horrible, ¿no? Si lo pide un tío de Australia, ¿cómo gestionas esto, no?
Más te, o sea, vale que montarlo allí en Australia directamente.
Claro, o sea, que el PC en sí, pues yo creo que pintarlo, o lo que decimos, el MS2, pues bueno, lo puedes hacer de forma local bien. Pero a mí lo que más miedo me da de ese tipo de envío, pues claro, encima es unas ediciones súper caras, hay que enviarlo con mucho cuidado, ahora hay que enviarlo con un, yo qué sé, con una edición, con un mimo especial. Y al final todo se te dispara de precio.
Ya. Pues bueno, aquí en la página de Indiegogo pues está todo lo que nos habéis explicado, ¿no? De qué va el juego, las plataformas, exactamente pues todos los tiers que podéis pedir, recompensas y tal. ¿Hay alguna cosa que se desbloquee cuando a partir de cierto dinero que se haya llegado el Kickstarter, el Indiegogo, perdón?
Tenemos ahí en el Indiegogo más para abajo. Un apartado que pone stretch goals, ¿no? Que son las metas de financiación más allá de la meta mínima, ¿no? Y son, pues bueno, en intervalos de pues unos 5.000, 10.000, 15.000 euros, por así decirlo, prestaciones adicionales que nos gustaría hacerle al juego, pues si obtenemos suficiente financiación como para poder justificar esa inversión en tiempo, ¿no? Como un escenario adicional con todo lo que ello conlleva de creación de recursos y demás, el modo arcade o modo comando, como decía Daniel, un modo infinito o survival, que es el que le gustaría hacer a Abel, que es el grafista, el diseñador. A partir de más dinero que vayamos o que fuésemos consiguiendo, pues un rediseño ahora. Y luego tenemos ahí ya puesto, a partir de 100.000 euros, hemos puesto unos interrogantes, ¿no? Pero tampoco hay que revelar mucho, pero a mí nos gustaría, si consiguiésemos eso, una barbaridad de dinero en la campaña, pues poder llevar el juego a otras plataformas. Pues entre ellas Saturn o alguna Atari, ¿no? Como ha dicho Daniel, o la Jaguar. Pero claro, haría falta eso, mucha recaudación para poder justificar esa inversión en tiempo.
Claro.
Pues chicos, yo creo que lo que tenemos que decir simplemente a los oyentes es que estáis perdiendo vuestro tiempo ya, que no vais a la página de Indiegogo y mirad cuál es vuestro tier preferido. O sea, si queréis la Mega Drive o sois gente de bien y queréis la edición de MS2 en disquetes, eso ya depende de vosotros, claro. Bueno.
Hay otra cosa, y perdón, aprovechando que me das pie con lo que acabas de decir, que es que al coleccionista, ¿no? al que tiene el carnet de buen coleccionista, que muchas de estas ediciones tan chulas pues son muy limitadas por una cuestión de producción, ¿no? De que no podemos hacer cajas. Tenemos las ediciones más chulas, vienen en una especie de maletín, como los maletines con el botón para activar las armas nucleares, ¿no? Que se ven en las películas y que está documentado que existía, ¿no? O que existe. O maletines de archivos clasificados o archivos secretos del KGB o de la CIA, etc. Y son ediciones muy limitadas. Por ejemplo, la edición Blue Comrade, ¿no? El camarada azul, pues solo hay cuatro. Porque hay un artículo que viene incluido en esa edición coleccionista del que solo tenemos cuatro y no vamos a tener nunca más unidades de ese artículo. O la edición Neo Geo Absolute. Pues solo podemos hacer 10, porque hacer más sería una locura. Entonces, pues son artículos muy limitados y que creemos que al coleccionista, con carnet de buen coleccionista, le pueden resultar muy seductores. O eso nos gustaría pensar.
Sí, son ediciones al final que hacemos a mano, ¿eh? O sea, que no son...
Sí, sí. Esto es todo hecho por vosotros. Me estás haciendo mirar a ver qué es lo que eso que solo hay cuatro unidades. Dreamcast, VMU, Shell. ¿Esto qué es? No es la memoria.
Esa es la Visual Memory, que es la tarjeta de memoria, por así decirlo, que era una especie, parecía como una Game Boy en miniatura, por así decirlo, ¿no? Que era mi mando ya tenía pantalla antes de que Nintendo inventase la Wii U, ¿no? Pues de esa carcasa en concreto, es una carcasa promocional de Xenosider, que es nuestro juego anterior, solo existen cuatro. Porque, bueno, por una serie de motivos, por temas promocionales y demás, pues solo existen esas cuatro. Y entonces, pues, teníamos ahí la opción o de quedárnosla de recuerdo o de decir, bueno, pues vamos a intentar un poco utilizarlas como... Utilizarlas como reclamo suena un poco mal, pero tener ese gesto, por así decirlo, de, mira, la incluimos en una edición coleccionista súper especial. Para nosotros tiene un valor emocional importante este artículo. De hecho, las tengo aquí guardadas en el altillo a buen recaudo, requete acolchadas. Y queríamos meterlas en una edición que fuese eso. Muy azul, muy PAL, bueno, como el buen coleccionista Dreamcastero, para que guste especialmente a este coleccionista. Y solo tenemos cuatro, así que solo hay cuatro unidades posibles.
Perfecto. Además, de hecho, solo quedan dos ahora mismo.
Sí, ha sido una pequeña gran alegría cuando, pues, no recuerdo, creo que los dos usuarios que la han reservado seguramente son americanos, a pesar de ser PAL. O uno americano y uno alemán, si mal no recuerdo. Y bueno, vamos a ver si conseguimos convencer a más gente con el resto de ediciones de coleccionista.
Sí, ahí tenéis de lo más básico a lo más exclusivo, o sea que tenéis toda la gama de precios. Y nada, eso desearos es. Muchísima suerte, Carlos, Daniel, Sergio y al resto del equipo de RetroSumus. A ver si conseguimos este objetivo. ¿Vale? Y sale adelante esta edición y luego venís al programa y nos explicáis si la edición de MS2 es la que queríais o Sergio ha utilizado mal las librerías o qué ha pasado aquí.
Oye, igual tenemos que luego lanzar un parche online. Que por lo menos se podrá parchear.
El disquete 26. Si no es el disquete 26. Sí,
claro. Pues es verdad que había juegos en Amiga también, ¿no? Que venían la 1.1. Recuerdo los Lemmings. ¿No os acordáis que venían versiones mejoradas con mapas nuevos, ¿no? En la versión más. Al final, claro, el parche.
sí, bueno, la micromanía de los CDs llevaban parches de actualización de juegos porque no había internet y claro, tenías
claro,
que
encontrarlos
en algún sitio. Sí, sí.
Cambiabas el exe y un fichero de datos y sí, sí, ¿verdad?
Y a funcionar. Pues nada, chicos, lo dicho, muchísima suerte y nada, seguimos adelante, ¿vale?
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javi.
Muchísimas gracias por este rato, Javier.
Adiós.
Gracias.